presentación en la terraza.
En momento de Fundación Anna, y hasta aquí José Ignacio con sus outfits, con sus cosas extraordinarias que siempre lleva y que de verdad que generan mucha expectación en nuestros oyentes y en la gente. Mira, hoy llevo unos gemelos extraordinarios. José Ignacio, buenos días.
Hola,
querido.
¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días, además.
Yo creo que tú no eres consciente de todo esto que estás creando con tu fashion.
O sí.
No, pero yo soy consciente que José hoy lleva el dedo pulgar vendado.
Vendadito.
Entonces mi pregunta es, ¿tienes falange o no tienes falange en ese dedo?
Gracias a Dios, sí, pero vamos.
Ah, entonces no te lo ha cortado la mafia.
No ha sido por eso, ha sido porque me escaldé con agua hirviendo. Queridos, si no sabéis lo que duele y las ampollas que se forman con este tipo de cosas tan culinarias y tan sencillas que después nos impiden para hacer una vida
pero
normal.
Pero eso te pasa por intentar cocinar, José, cuando siempre tú
tienes toda la...
Pero hombre, a veces que te cocina.
Pero ¿sabes lo que pasa, querido?
¿Qué está pasando?
Que a veces quieres hacerle algo especial.
Wow.
Y de repente quieres cocinarle tú, como decía mamá, personalmente. Y entonces, claro,
y
después pasan estas cosas, que te quemas el dedito porque no estás acostumbradito.
¿Eh? Antes de que empiece José Ignacio con su sección, tu gemelo, te hemos preguntado si era una esmeralda. Tú has dicho que no, que es un...
Es un berilo verde.
Un berilo verde.
Muy bonito,
la esmeralda pertenece, es también un berilo.
Pero es de la misma familia.
Es de la misma familia.
Pero brilla.
Brilla, lo que pasa es que la densidad del color es más intensa,
¿no?
Y opaca en el berilo,
claro.
Y en la esmeralda tiene más transparencia.
Exacto.
Y pertenece a tu colección de gemelos.
Que por cierto,
un día hablamos de gemelos.
Un día nos tienes que decir de verdad cuántos gemelos tienes, porque es que cada día tenemos unos distintos.
Bueno, más adelante de este programa igual hacemos algún comentario de eso.
Vale.
Bueno,
vale.
Siempre decimos que Anna Fundación se dedica a muchas cosas, ¿no? A organizar eventos culturales, a organizar exposiciones, a facilitar todo tipo de asesoramiento a la gente que lo necesita de una manera altruista, que tienen obras de arte y que de repente no saben qué pueden hacer con ellas, cuál puede ser su precio en el mercado. Bueno, ellos les asesoran siempre. Pero es que de verdad que en esta última temporada están teniendo, especialmente la figura de José Ignacio, que yo sé que a él no le gusta ser tan protagonista, porque fíjate cómo es que cuando fueron los premios no quiso ni que se dijera en el escenario su nombre, sino que entrega el premio Fundación Anna y no José Ignacio,
claro.
Porque él es tremendo para ese tipo de cosas.
¿Qué cosas?
Pero es que aunque él quiera o no quiera, pues rodea una expectación y resulta que los oyentes nos preguntan cosas como la que me preguntaron hace dos días, que es, pregúntale a José Ignacio de Fundación Anna cuántos armarios tiene para guardar todos esos outfits que luce constantemente.
Claro.
Entonces, claro, es que estas preguntas no las podemos obviar.
Porque
querido,
no repite demasiado, ¿eh? Repite poco. Quizás en el mundo chaqueta alguna vez.
Bueno,
pero
en el mundo
poco.
Corbatas.
El mundo corbata es increíble. Y es verdad que el otro día a mí me preguntaron, bueno, me dijeron qué curiosidad por verle, si hay fotos. Digo, no, pero es que a José Ignacio hay que verle en directo.
Pero José Ignacio, hable usted, que es el que le
¿cuántos
corresponde.
¿Cuántos armarios tiene usted?
Bueno, yo antes de contestarte a tu pregunta, yo quisiera decir qué es lo que a mí me han llamado directamente los oyentes.
Ah, bueno.
Porque hubo una pregunta que me la hacen el 24 de febrero, que me dice, necesito desnudes tu alma conmigo.
¿Qué, anda? ¡Qué bueno!
Entonces, ¿y esto qué significa?
Más que un oyente, una admiradora o admirador.
Desnudarse,
no sé.
Digamos, en Cibeles, con el público que hay, y quitarse la ropa, tiene su dificultad.
Sí,
claro.
Pero desnudar el alma es que mucho más intenso.
Y mucho
son
más
palabras
difícil,
mayores,
y
eso
mucho
ya,
más pornográfico.
Bueno, total. Bueno, según las intenciones, vamos total. A ver, ¿no?
Entonces, contar esa llamada que tuve, sí. Es un WhatsApp en concreto, ajá. Yo pensé, lo primero, hay que conocerse a sí mismo.
Para desnudarse.
Para claro. desnudarse.
Hombre, claro.
Y admitir cómo uno es, saber sus limitaciones.
Qué difícil es eso, ¿eh?
Pero hay que hacerlo. El que sabe hacer eso, sabe ir en la vida. No engañarse a sí mismo.
Claro.
A mí me puede gustar, por ejemplo, ser alpinista, pero tengo un miedo a las alturas terrible. Uh-huh. Entonces yo reconozco que no puedo ser alpinista porque tengo uh-huh. miedo a las alturas. Uh-huh. Entonces eso me hizo reflexionar la opción de vida que tiene una persona. Entonces una persona tiene dos opciones de vida. Una que sería la seguridad.
Perseguir la seguridad.
Y otro que sería la libertad.
Bueno, qué interesante las dos cosas, ¿no? Porque claro. a veces puede parecer incluso que son incompatibles un poco, ¿no? Porque esa seguridad con la libertad, a veces en lo cotidiano no sé cómo se pueden compaginar.
Son incompatibles. Claro. Creo que algunos hacen un cóctel y se quedan un poquito de seguridad y un poquito de libertad. Entonces pensé yo, ¿qué es la seguridad? ¿Con qué puedo identificar la seguridad? Entonces, el ejemplo clásico, el funcionario.
Claro.
Tengo un sueldo asegurado
y con
un puesto
asegurado.
De trabajo para toda la vida. Uh-huh. Y yo digo, y vamos a poner un ejemplo de libertad.
Bueno, el artista.
Entonces, yo me acordé uno que con un motocarro uh-huh. hace viajes transportando. Porque tiene libertad, pero no tiene tanta seguridad.
Claro. Uh-huh.
Pero siempre hace algo diferente, porque transporta siempre algo diferente. Un día se le pincha la rueda, otro día tiene que limpiar el carburador
distintas,
y
varias.
Todo lo demás. Entonces dije, bueno, seguridad es sinónimo de monotonía y de conformismo.
Claro. Uh-huh. Por una parte sí, pero...
Y libertad es diversidad, pero obliga a renunciar a muchas cosas.
Hombre, es que el no saber nunca lo que va a pasar es muy complicado, ¿no? Vivir sí. siempre con un interrogante de qué pasará. Por
yo vivo
trabajar.
Así un poco. Bueno, un poco no mucho.
Sí, bueno, pero es que Emilio González tiene, por ejemplo, el don de que yo creo que confía en el acontecimiento,
sí.
¿no?
Yo esto confío es algo bastante muy en que todo va solo.
Pero
un poco.
Se puede elegir, mm-hmm. si uno está dispuesto y tiene confianza en sí mismo, a optar por la libertad renunciando a lo que sea. Y vamos a poner un ejemplo. Uh-huh. Vamos a sacar al José de siempre, que sí. es el prototipo del hombre español.
El hombre ajá. español José. Cotidiano.
Supongamos que a un tal José, con 21 años, el quinto banco de un país le ofrece un sueldo mensual, hablemos de 225.000 pesetas al mes.
De la época.
De la época, cuando
¿cuánto
el salario
costaba un piso?
Mínimo era 1.053 pesetas.
Ya,
claro.
Y el chaval de 21 años agradece la oferta, con una carrera brillante en el mundo bancario, y opta por ser ayudante de profesor en la universidad con 19.000 pesetas al año.
Claro que cambian las cosas ya, ¿no?
Ejerció la libertad. Uh-huh. Renunció a mucho en aras de su libertad.
Efectivamente, claro. efectivamente.
Entonces, mucha gente que opta por la seguridad se justifica y dice, bueno, es que el que opta por la libertad tiene el riñón cubierto por la familia. Y no necesariamente.
Bueno, pero hay que ser honestos también, ¿no? Pero yo creo que a veces el tener, digamos, un colchón importante también ayuda a que las decisiones en determinados aspectos puedan ser de una manera o de otra.
Eso puede ayudar, pero no claro. es. Y vamos al ejemplo de José.
Sí.
José tuvo la suerte de hacer unos estudios gracias a unas becas, uh-huh. termina una carrera, no tiene más que una pluma Sheffer que había utilizado durante toda la carrera y una cartera de cuero donde llevaba los libros. Pero tenía un cuchillo en la boca. es decir, dispuesto a comerse el mundo.
Sí, eso, bueno, eso es una personalidad.
Una persona libre.
Claro, claro, pero es que tener, como tú dices, el cuchillo en la boca, tienes que tener una personalidad muy definida y tienes que ser, y no todo el mundo la tiene, no todo el mundo vale, aunque quiera, porque después, o sea, el salir a la lucha todos los días y el ser capaz de afrontar tantísimos problemas como es, entre comillas, una vida en libertad, yo creo que de verdad que el porcentaje es pequeñísimo de gente que está realmente capacitada para eso y no sucumbe en esa lucha,
pero
¿no?
Eso porque implica mucha renuncia.
Ah, claro, sí, sí.
Y eso implica mucho batacazo, pero uno va siempre detrás del sueño de ser libre.
Claro, pero eso es como la gente que consigue, José Ignacio, salir de las cenizas varias veces en su vida, ¿no? O sea, de repente tener bancarrotas totales, situaciones que otras personas las considerarían absolutamente irremediables y que no se puede salir de ahí, y son capaces de remontar una y otra vez y como el ave fénix resurgir y de repente decir, bueno, me he arruinado cuatro veces y he salido a flote. Eso es que me parece, una hazaña.
Sí, yo conozco a alguien que quebró dos veces, no por su culpa, y que renació una tercera.
Claro. Yo también lo conozco.
Sí, tú conoces a muchísima gente, ¿no?
Yo también lo conozco.
Es que eso no.
Pero volviendo al principio, sí. Perdón, de desnudarse el alma, que tú dices, al final la misión de cada uno de nosotros en este mundo no es conocernos a nosotros mismos.
Por supuesto.
Es la única misión que hay, más allá de todo lo demás, es saber quién eres realmente, que Josep Pla creo que tenía, que al final de la muerte hizo así y dijo, encantado de conocerte, ¿no? Mm-hmm. Esto de claro. Esto no es la misión, que y la mayoría no lo consigue, no lo conseguimos.
Y vivir claro con el conocimiento que uno tiene de sí mismo y la aceptación que uno debe tener de sí mismo con lo que tiene de bien y lo que tiene de mal.
Claro, pero tú sabes, José Ignacio, que ponerse el espejo delante, muy poca gente lo puede hacer porque no siempre es agradable. Digamos que cuando eres honesto, ¿no? Y tú ves realmente ese reflejo, porque todos tenemos una parte positiva y una parte negativa en mayor o menor medida según cada individuo. Pero es que el asumir esa parte negativa que tenemos también, aceptarla, y ya pues la gente, entre comillas, privilegiada, a decir voy a intentar cambiar cosas de esa parte negativa, es que hace falta un conocimiento profundo de muchas cosas, ¿no? Y no todas las personas, desde luego, están capacitadas para verlo.
Bueno, perdón este inciso, ¿sí? Que es una reflexión que tuve porque hoy, Emilio, ¿sí? Estamos en un día especial.
Hoy estamos en un día especial.
¿Por qué?
No lo sé.
Estas son las cosas de Emilio.
Porque es 13, que dijimos que era número primo.
Ah, es verdad.
Bueno, sí. Y da la casualidad que este es el programa 43 que intervenimos nosotros, que también es un número primo.
Exacto. ¿Cierto? Claro que. Claro. Pobre Emilio, no. Que se queda totalmente.
Claro, es que hoy llevo un día. Desde que yo hoy no debería haber venido hoy. Porque entre Carlos
unos cuantos zascas,
y José Ignacio, ya con Beatriz no pienso participar. No pienso participar. Pero es y
bueno, número primo eres el número que solo se puede dividir por sí mismo.
Claro, sí.
Pero bueno. Y ahora te voy a responder a lo del armario.
Dime. Sí, porque es que la gente tiene la necesidad de conocer todos estos detalles.
Tu intrahistoria.
Que son tus intrahistorias. Te has metido en berenjenales también.
Me habéis metido en berenjenales y ha habido algunos que me han dicho a ver si soy un chico pijo. Y yo digo que para nada. Porque yo no voy a la moda. Yeah. Yo voy a mi estilo.
Bueno, tú tienes tu estilo.
Estilo y nunca la moda. Porque para mí la moda significa renunciar a tu propio criterio para conseguir la falsa aceptación de una mayoría de imbéciles.
Pero tú has puesto el adjetivo imbécil. Aceptar la mayoría, pero tú además dices imbéciles.
Exactamente.
O sea, pero esto lo
con perdón,
pero es de muy
que
duro,
se sienta
¿no?
ofendido.
Con perdón de los imbéciles.
Yo siempre hablo con total libertad.
Bueno, yo creo que al final hay que ser también un poco condescendiente en el sentido de que uno tiene que adaptar lo que está de moda
claro,
a su propio estilo y ya está.
Y pensar
¿no?
además que, claro. que para...
Pero
para
que le siente bien a él Sí. No porque sea la moda o no sea la moda.
Sino porque sea que vaya con tu personalidad.
Exacto.
Claro. Lo que pasa es que es verdad que para mucha gente yo mismo seré un imbécil en muchas cosas. Quiero decir.
Bueno, todos. Por, que, cualquier
que,
persona.
No, lo que te quiero decir es que.
Porque
no
sé, admiras a los que tienen.
No.
Una
digo, que,
moda.
Digo que la gente piense que eres un imbécil es forma parte mucho de la subjetividad. Porque
por supuesto.
Claro, ¿sabes?
Por
claro,
supuesto.
Eso es lo que
quiero. Pero bueno, es que a raíz de esta reflexión.
Sí.
Me acordé que alguien dijo fuera de micrófono el día 6 de marzo, no quieres decir cuántos tienes porque sería una indecencia. Y yo le respondo a ese locutor,
sí.
No, lo que pasa es que hay gente que tiene la teoría de usar y tirar. Y hay otros, tenemos la teoría de usar
y guardar
y conservar.
Exacto.
Porque son de calidad, además.
No, porque se conserva. Yo tengo un coche de hace 24 años y ¿por qué lo voy a cambiar si me funciona bien,
estoy y te gusta,
cómodo y todo claro. Lo demás? Me da lo mismo que haya pasado de moda ese coche.
Yeah.
La moda no me importa.
Todo lo que nos gusta y que funciona no tenemos por qué cambiarlo, ¿no? O sea que realmente es válido.
Y además, José Ignacio, yo tenía una duda antes de acabar, porque el otro día cuando hablabas de piratas dijiste que los conocías muy bien porque tuviste un, además nos pregunta también, un pirata de niño.
¿Qué es ¿Cómo, eso? ¿Cómo es esto? A ver, a
¿qué
ver.
Es eso?
Sí, exactamente.
A ver.
Y en este caso voy a empezar por la intrahistoria para
sí.
Acabar luego con la historia.
Ajá.
Cuando yo tenía 6 o 7 años, yo tenía un tío, hermano de mi padre, que siempre era la admiración de un chico,
uh-huh.
Porque era un señor alto, bien vestido, bien peinado, etc. Era marino, que para nosotros representaba la aventura, y cuando arribaba a tierra, muchas veces, tanto a mí como a un vecino del piso de abajo donde él vivía, que era de mi misma edad, 2 años mayor, nos sacaban de paseo y nos llevaban, por ejemplo, a los tío vivos,
uh-huh.
No sé cómo se llaman también, cacharritos.
Sí, los tío vivos, ¿no?
Cacharritos, bueno, hacía mucho tiempo.
Los cacharritos.
Que no sí, escuchaba
llévame ese, a los cacharritos, yo lo he dicho, término, ¿eh? Llévame a los cacharritos.
Por eso yo lo he dicho, de cacharritos sí, sí, sí,
o como
también.
Se dice en Argentina, a las calesitas.
También.
¿Eh?
Ay, qué
bien, José. Ay, ahí está. Ve, tú estás hoy sembrado, yo no.
¿Cómo le gustan los caballos?
Sí.
Entonces, mi tío tenía un amigo que era un auténtico pirata, porque tenía un ojo de vidrio, pata de palo.
¿Pero qué dices?
Y cara de malo.
Claro.
Madre, lo tenía todo, ¿eh?
La del
entonces,
pirata cojo.
Los mi tío siempre contaba, en la zona donde nosotros vivíamos, que es en Vizcaya, había un promontorio que se llama Punta Galea, y había una base militar, vamos a decir, con un cañón para la defensa costera. Entonces, mi tío nos contaba a nosotros que él estaba allí cuando se acercó un barco pirata, disparó un cañonazo, se hundió el barco y lo capturó a él. Entonces, como era un pirata bueno, lo hizo su amigo. Y así nos creíamos cuando yo tenía 6 años, 7 años. Pues bien, la intrahistoria es que en unas fiestas que había en un pueblo que se llama Baracaldo, había un tío vivo, en el cual había una serie de, digamos, de cacharritos o de calesitas.
Y
uno de ellos era muy moderno, era un helicóptero de lata. Realmente, como 2 niños que éramos, nos queríamos poner allí. Nos subimos al helicóptero y el pirata, que le vamos a llamar Martín, se sienta un poco de costado en el exiguo asiento y saca la pata de palo por la ventanilla del helicóptero.
No.
Y mi tío, en el otro costado, se pone también así apoyado en el helicóptero. Es una foto que nunca la tuvimos, pero siempre la recuerdo y la hubiera querido tener.
Pero, bueno. ¿Pero hubo foto de ese momento?
No hubo foto.
Recuerdo.
En aquellos claro. Momentos, no, Emilio, ¿cómo no, iba a haber
me lo he
foto.
Tomado como literal.
A
pero
no,
ya,
realmente era muy llamativo. Esa es la intrahistoria.
Claro.
¿Cuál es la historia? La historia era que el tal Martín y José María, que era mi tío, habían estado en la guerra. Uh-huh. Y una metralla le había dejado la cara cortada de la sien a la mandíbula, había perdido el ojo izquierdo y la pierna izquierda. Por eso cantaba la canción del pirata: yo soy el pirata pata de palo, ojo de vidrio y cara de malo.
Bueno, pues con esta historia nos quedamos con Ana Fundación esta semana. Vamos a repetir dónde estáis para que la gente pueda visitaros. Yo no sé si en estos momentos hay alguna exposición, José Ignacio.
No. En estos momentos estamos terminando el envío de libros que teníamos preparado del año pasado. Uh-huh. A final de abril será la próxima exposición, que se va a titular De pie, que va a ser una exposición de esculturas, de varios escultores. Y estamos en la Fundación en Aviador Zorita 46 bajo izquierda,
a nivel de calle.
Perfecto.
Esquina con Perón. Ajá. Y estamos abiertos de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8. Y los sábados, cuando hay exposición, de 10 a 2. Nuestro teléfono de contacto y WhatsApp, nos pueden seguir llamando y preguntando cosas
las que quieran, ya lo saben.
Es el 6-131-99-131.
Pues muy bien, querido José Ignacio, hasta la semana que viene.